Son la única maquinaria del tiempo disponible y el único vehículo para hablar con los muertos. Son los libros. Todos tenemos un favorito, importante, decisivo. ¿Cuál es el libro de tu vida?
I try to run, I grow weary. I try to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle. But I look down, and I'm afraid. When you lift me higher, out of the fire, out of the flames, I lost a feeling. When you give me meaning again, I'm singing revival.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Les saludamos con muchísimo gusto cuando son exactamente las 3 de la tarde con 2 minutos en la hora del centro. Yo soy José Luis Guzmán y este es el mejor programa de la radio, que se llama evidentemente El libro de tu vida. Se llama El libro de tu vida, o sea... es un gustazo, estamos completamente en vivo.
¿No es grabado?
No es grabado, aquí le damos durísimo y la canción que usted escucha es Revival. Todos estamos reviviendo, el señor es Gregory Porter. Año nuevo, música nueva, ya estuvo bien de viejitas.
Ya estuvo bien de Queen.
De Queen, ya muere, ya por favor. Y fíjense qué pasó, a ver, pero, y me acompaña, yo soy José Luis Guzmán. Les recuerdo que tenemos un hashtag, ahorita se los voy a decir todo. Pero para mí es un honor de verdad saludar con muchísimo cariño y gusto a quien completa este binomio canino, que es Guillermo Guerrero.
No, para mí es un gusto.
Luis, decidí tomar con filosofía esa canción de Keiko. Y este año,
mi propósito será ponerme, pero así. ¿Cómo? Chido Juan, chido Juan.
¿Como el guasón?
Así como el guasón, así como tú, que estás más ñango que nada. Y pues si alguien le quiere entrar al reto de bajar de peso, no más que abran los gimnasios.
No, fíjense que vi una noticia que me hizo acordarme de Guillermo Guerrero. Un chico peruano que se llama Eduard Patrice Guzmán, no sé por qué se veía Guzmán, era novio, sí, tenía a su novia venezolana, Chuchu. Le dio las llaves de la casa. ¿Y qué creen que le hizo la novia?
Eso suele pasar, lo vació.
Que se la vacíe.
Eso suele pasar, mi querido Miyagi. Pero este año voy con todo.
Oigan, ustedes cuéntenos, a ver, ¿cuáles son sus propuestas de año? ¿Cuáles
¿Qué
son
cenaron? Sus de También cuéntenos qué cenaron.
¿Qué cenaron? Se ¿Cómo se la pasaron? Yo pues me la pasé bien comiendo puro lomo.
No me digas. ¿Con quién? Pues si estaba solo, me dijiste. Con tus gatos.
Lomo de gato. No,
¿En serio?
Le di al lomo durísimo.
Órale.
No, bien, bien rico. Bien rico, ya te repetí.
No, pues yo estuve ahí en la casa tragando comida china.
¿En serio? ¿Comida china de Navidad, digo, de Año
comida
Nuevo?
China de Año Nuevo, pues es que todo estaba lleno, todo, o sea, las apps donde te repartían comida, pues ya todas estaban topadas. No, yo dije comida china y aquí.
¿Y qué tal?
Bien, 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 Miyagi, voy con mis propósitos, salí con mi maleta.
¿Volviste a comer gato?
Salí con mi maleta para viajar más.
Chones blancos para la salud.
Chones blancos, chones amarillos para el dinero.
Para Ana, chones rojos para el amor.
Puse unos deseos y luego los puse en una copa y los quemé para que haga el universo. Luego puse mi copa con varias semillas para la abundancia.
Yo comí uvas, en la tercera se me olvidó lo que estaba deseando, entonces me tragué todas las uvas rápido y ya no supe qué decía.
Me metí abajo de la mesa para tener pareja este año. Porque
es lo que dicen que funciona bien.
Yo no sé por qué. Yo en mis tiempos no había eso.
Meterte abajo de la mesa para tener pareja.
Para tener pareja. Y luego también, ¿para qué es la escoba? ¿Para qué barres tu casa? ¿Para que se vayan las malas vibras?
¿Para que no venga tu suegra? No, para... Sí, pero para sacar la mala vibra.
Todo eso hice.
Tienes que salir y darle dos vueltas desnudo a la cuadra para que tenga salud.
Luego que me cuetes también.
Ay, no manches.
No, este año menos cuetes, fíjate, en la ciudad por todos lados. Tampoco había mucho donde comprarlos, pero sí ahí por mi colonia proletaria no había nada.
Vives en la inmoderna, ¿no?
En la inmoderna.
En la moderna. Ah, qué horrible.
Pero qué bueno que te veo aquí en el libro de tu vida, Miyagi.
No, la verdad, y estamos muy a gusto de estar aquí. Yo le quiero agradecer muchísimo a toda la gente que nos ha seguido a través de todas las cosas que hicimos en el año.
Sí, sí, sí.
Que estuvimos en Charlos contra Gangsters, ¿te acuerdas?
Te acuerdas, y luego ya cuando eso desapareció y nos seguimos aquí en el libre, y luego aquí en el libre. Y luego tú te aventaste todo el resumen de fin de año esta semana.
Ni me digas. Y todo bien, esperemos que en verdad que...
Y se nos murió Manzanero el lunes, tú que pensabas que no iba a haber noticias este fin de año.
Yo había escrito, producido y armado y todo lo de los muertos célebres del año 2020, y dije, ya estamos, ya lo dejé grabado, ya está terminadito.
El domingo pasado, ¿ya?
Y chale.
¿Ya quedó?
Bueno, Manzanero, doña Josefina Echanove, ¿quién más falleció? Pierre Cardin, se murió el otro día de Manzanero.
Pierre Cardin, claro.
Bueno, entonces ya quedó.
Y tuve que actualizarlo,
pero bueno.
Que este año nuestros queridos radioescuchas lean más libros.
¿Tú cuántos libros lees a la semana?
¿A la semana?
Bueno, que ya al mes.
Bueno, ¿al mes?
Okay, al año.
Okay. Los que llegan aquí, solamente los que llegan aquí.
Y eso, los solapeamos.
Así que sí, los solapeamos. Así que les pedimos a las editoriales pues, que nos manden más. Para
que se acuerden de uno,
más,
¿no?
Que nos manden nuestro calendario, por lo menos, nuestra palangana.
Ya no hay calendarios en ningún lado. O sea, nadie te regala calendarios ya.
Palangana, ¿no?
No, tampoco.
La bolsa de mandado.
Tampoco. ¿Te acuerdas cuando ibas a la carnicería y te regalaban tu super calendario? Ya no.
Tu calendario que traía siempre la leyenda de los volcanes.
O una mexicana, vestida de china poblana también.
Con sus trenzas.
Con sus trenzotas, sí.
Ya no hay nada de eso.
Ya nada de eso. Una tradición más que ha muerto.
Pues ni modo.
Ah, qué cosas. Oigan, hoy tenemos grandes libros, la verdad, grandes libros. Tenemos para empezar Ready Player One, de Ernest Cline. Tenemos también Contagio, la evolución de las pandemias, de David Quammen. Y Ahora me rindo, y eso es todo, de nuestro buen amigo Álvaro Enrique, que es una historia súper bonita. Va a ver qué bonita historia. Así que mire, vamos a hacer una pausa. Les recordamos que tenemos un hashtag. No, tenemos un WhatsApp. Un WhatsApp. 5541839145, 5541839145. Y tenemos también un Twitter, Guillermo Guerrero.
Es el libro MBS y nos pueden seguir en nuestros Twitters personales. El mío es Guillermo-GA.
@ fans de Miyagi.
Y tú tienes TikTok, ¿no?
No, tanto.
No, todavía no le entras
al
TikTok.
Es de mis propósitos hacerle al TikTok. Qué asco. Pero no lo entiendo, sales bailando, ¿no?
Sales bailando, tienes que hacer coreografías.
Bueno, ok. Ya veremos.
Yo bailo también.
Va a ver. Hacemos una pausa, vamos a regresar, tenemos grandes libros. Y miren, a partir de la próxima semana que ya todo se medio regulariza, vamos a poder regalarles libros. Mientras tanto, los que tenemos todavía en stock, que regalamos la última vez, se los vamos a hacer llegar por la vía de la mensajería, nosotros mismos. Así que, con paciencia, y ya los van a tener. Así que, ¡pausa! Vamos a regresar para el mejor programa de la radio en su primera emisión del 2021, El Libro de Tu Vida. Vamos y venimos, cuídense mucho. La verdad, la situación está súper
terrible.
2021.
Bueno.
Vamos y venimos, ¡pausa!
Creo que parte de mi amor a la vida se lo debo a mi amor a los libros. Adolfo Bioy Casares. Regresamos después de la pausa. No importa lo ocupado que estés, debes encontrar un hueco para la lectura. De lo contrario, habrás escogido sumirte en la ignorancia. Confucio. Regresamos con más.
En el libro de tu vida, escuchando música ochentera.
Música bien ochentera, esto es de Holly John Oates, You Make My Dreams Come True, que de hecho, con esta canción termina la película de Steven Spielberg, Ready Player One, que está basada en la obra de Ernest Cline, y que rinde homenaje a la cultura ochentera.
A la cultura nerda también, a la cultura geek. Estaba escuchando el resumen, bueno, lo que vamos a escuchar ahorita, el resumen del podcast. Y sí, 2011, cuando salió el libro en 2011, sí fue el nerdgasmo en toda la ñoñosfera.
Nos pasábamos todos los ñoños se tocaban con ese libro.
No, 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 o sea, nos pasábamos el PDF. Ay, de computadora.
¿Te pasaba? ¿A quién le pasaste tu PDF?
Todos, 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 así nos íbamos pasando el PDF.
¡Qué puercos!
Porque no llegaba, a librerías. Pero todos decían, no, el mejor libro de ciencia ficción. De todos todas las referencias, ay, para los ñoños. Y sí, cuando salió la película tiene un montón de diferencias el libro con la peli de Steven Spielberg. Pero es entendible porque Spielberg siempre ha sido un director familiar y que trata de suavizar todo ahí.
Sí, de hecho, fíjense que, por ejemplo, tú te acordarás que en la película, el Steve Jobs, se llama John Halliday, según tenía una novia a la que nunca le habló y se terminó yendo con el amigo. No, en la novela, Halliday la conoce cuando ya es la esposa de su compa. Y se la quiere bajar.
También hay personajes que se mueren a mitad del libro.
Sí.
También al final se convierte en Ultraman.
Pero no consiguieron los derechos.
Que fue un rollo para conseguir todos los derechos de la película. Cuenta la historia que por eso se le encargaron a Spielberg. Porque como es amigo de todos los
de
niños.
Todos los niños. Es el Chabelo del cine.
Es el Chabelo del cine. Pidió que le echaran la mano con los derechos de todos.
Pero con una no pudo.
No sé.
Originalmente hay una secuencia en la película. De que según le rinden tributo a Stanley Kubrick con The Shining.
Ah.
Con El Resplandor. No era esa la película.
¿Pelation?
Pelation, no. La película que se refiere a la novela es Blade Runner. Era así como el ícono de Halliday que iba a llevar y le quería bajar a la mujer a su compañero, pero ella no se dejó. Y la película que más le gustaba era Blade Runner de Ridley Scott.
Ernest Cline, que después de este libro se convirtió en el rey de los ñoños. En el rey de todos los ñoños. Y no sé si te acuerdas que en 2014 hubo desenterraron los cartuchos del videojuego E.T. en Las Vegas, cerca de Las Vegas. Se supone que la historia cuenta que Atari perdió todo y casi desaparece la industria de los videojuegos porque hicieron el peor videojuego de la historia, que era el de E.T.
Que era malísimo.
Que ese de verdad, esa historia merece como todo un segmento. Algún día la platicaremos. Total, que Atari, según había enterrado más de 1,000,000 de cartuchos del juego E.T. en un basurero de Nevada. Y Ernest Cline, el autor de Ready Player One, fue a buscar esos cartuchos como parte de un documental. Nada más se encontraron como 1,500, pero sí, el peor videojuego de la historia.
¿Cuál es el peor videojuego? Dicen que, por ejemplo, ahorita salió uno muy bueno que se llama Cyberpunk.
Cyberpunk, que salió...
El Keanu Reeves. Dicen que es el fracaso de la década.
Es que salió anticipado. Como que había mucha expectativa para ese videojuego. Lo sacaron mal y entonces tiene un montón de errores. Algunos de los cuales eran francamente ridículos, como que iban los personajes y se le veía el...
¿Pelchón?
El pilín.
¿En serio? Sí. ¿Y que calzaba grande? ¿No?
A todos los personajes. Salió horrible, todo salía volando así.
Sale Keanu Reeves también, tiene hasta una bebida. No, pero el juego...
Pero no sé si estarás de acuerdo, por ejemplo, con Ready Player One, que comenzó toda esta nostalgia ochentera de que, ay, los ochentas.
Los ochentas fue la época más dorada. No, claro que no, los ochentas fueron horrendos. ¿A ti te gustaron los ochentas?
Pues en los ochentas yo tenía 10 años, o sea, yo nací en el 75. Y entonces para mí los ochentas pues no era esto. Era, por supuesto, pero también era Fandango y también era Flans, claro.
Ah, que creciste en un hogar de acogida, ¿va?
Sí. No, pues crecí en el Olivar del Conde.
Güey. ¿Tú cuántos años tenías, Luis?
Ni nacía todavía.
No, ya ni pregunto. Entonces, el único que le tocó en los 80 ya, grandecito, fui a mí.
Ya.
Fueron horribles, a mí no me gustaron los 80.
¿Comprabas Fayuca en los 80?
No, pero compraba mis Jordache. Mi Sergio Valente, mis pantalones Sergio Valente.
¿Tus pantalones Dayana?
Los Dayana. La onda era andar en un marquís, hasta que mataron al cardenal, después ya pasaron de moda, pero antes el coche de moda era un marquís, que eran unos aviones de automóvil. La onda era irte de pinta a Cuernavaca.
¿Qué? Por ejemplo, yo me acuerdo del cine. O sea, en el cine las películas llegaban 2 años después, no como ahora de si que se estrenan. Si bien te iba.
Yo me acuerdo, fíjate, Back to the Future. La estrenan en México en la Muestra Internacional del Cine.
Ay, no.
En el cine latino, y la fila era enorme. Yo me acuerdo que ahí tuve que hacer fila para ir a verla. y también encuentros cercanos del tercer tipo a la vida, el cine roble, güey. O sea, ya no existe ese
es cine. Es que era una... Por ejemplo, había la fila para comprar los boletos y la fila para entrar al cine. Sí. Y entonces tu mamá te dejaba formado en una. Así de que tú formas aquí para entrar y yo voy por los boletos.
En la época en la que era segura de todavía dejar a los niños en la fila. Ahorita ya no dejas a tu hijo,
pero ni... No, pero ni loco. Y puede ser que ni encontrara los boletos para la función que querías. O sea, para las cuatro ya no hay. Oye, para la siguiente ya te
quedas. No hay permanencia voluntaria. Que era que te podías quedar a ver la siguiente. Cuando decían, hay permanencia voluntaria, es que te podías quedar echado viendo. Yo así vi Superman, por ejemplo, en el 78. Güey, tenía 14 años.
Yo así vi Terminator en permanencia voluntaria.
Te aplastabas y te quedabas todo el día viendo la misma película.
Porque a veces llegabas, o sea, ya no llegabas para las 4 de la tarde, llegabas a las 5. Bueno, te quedabas ahí a las 5.
4, 6, 8 y 10.
Vamos a pensar, a las 5. Entonces te chutabas media película y ya después veías en permanencia voluntaria el empiezo de la película que acababas de ver.
No, bueno, los 80. Bueno, los 80. Fíjense que yo releyendo el libro, porque también lo tuve que releer para esta cosa, sí tiene muchos errores, porque las redes sociales se convirtieron en algo que nadie esperaba.
Sí, me decías justo antes de empezar el programa que ya lo destrozaste.
De hecho, lo destrozo. O sea, digo, si lo quieren leer, es un gran libro, es un libro muy interesante, pero en su profecía de un espacio libre, donde todos podemos ser libres y felices, Nel. Hay gente que se ha suicidado por el acoso en redes sociales, les recuerdo.
Que en aquel entonces, como en el 2011, acababa de pasar, como toda esta moda que tenía la red Second Life, que hacías tu avatar, que era muy parecida al Oasis, que hacías tú y ibas explorando el mundo, que ahora es una cosa de todos los días. Y conocías gente, había muchas historias de gente que se hizo rica vendiendo cosas adentro del programa Second Life. Y eso ya lo vemos como...
Bueno, para empezar, apenas tenía 2 o 3 años en el 11. En el 11 tenía 2 años que había surgido el Twitter. Apenas. Ajá. O sea, el Twitter no era nada todavía, no era lo que es ahora, lo que se convirtió.
Tú tenías Metroflog.
Yo entraba a los chats, que era lo de hoy.
Del Latin Chat.
Del Latin Chat.
A ligar, seguramente.
No, no, que no, nunca.
Privado, amiga, privado.
Estaba con esa gente. Acompáñame a mi privado y te platico.
Sí. Qué ridículo.
Pero bueno.
Eran gordos, no eran mujeres, eran gordos como...
Sí, esto es como ahora. O sea, por ejemplo, te metes ya a las citas los sitios de citas de rusas y seguramente es un gordo ucraniano pelón que está ahí sudando y contestando.
No sé, amigo, nunca me he metido a sitios de citas rusas.
Bueno, ya, pues bien. Esta es la entrada de Ready Player One, de Ernest Cline, que está en exclusiva el podcast en Himalaya. Escúchenlo, a ver qué les parece. A mí realmente me parece que es una novela que envejeció muy mal, que todos los sueños de los geeks, de los nerds, convirtieron el internet en una pesadilla, que es la pesadilla que vivimos ahora.
¡Ay, cálmate, pesadilla!
Que ya los niños ya no leen libro por culpa de gente como ellos. ¡Quemen el internet! Es más, vamos a escuchar Ready Player One de Ernest Cline. El podcast exclusivo de Himalaya, y ya descubrí en Spotify cómo los bajaron. Ya, son bien mañosos. Bueno, ahorita les explico. Vamos a escuchar Ready Player One, una exclusiva de Himalaya Pro.
Ay, ¿qué pasó?
Noche. Ya nos sabotearon. ¿No lo soltaste, Luis? A ver, échalo. Eva. 3, 2, échalo. A ver.
Es que es principio de año, tampoco.
A ver, échalo. Además, ¿ya Luis está? No está registrando nada.
Luis lleva como 5 días, como 5 días aquí sin parar.
A ver, 3, 2, push the red button.
Pues ponte otra cancioncita.
Lleno de fascinantes comentarios sociales.
Ay, a ver, regrésalo. A ver, ponlo desde el principio porque hasta no me gusta encimarme en mi voz, amigo. Mira, ahora sí, ya está. Ahora sí se lo dejo. ¡Va!
Thank you.
Cuando se publicó Ready Player One de Ernest Cline en el año 2011, las críticas fueron extasiadas, beatíficas. Fue un encantador, accesible nerdgasmo, lleno de fascinantes comentarios sociales, que un crítico afirmó que era la mejor novela de ciencia ficción que he leído en una década, dijo el crítico. El libro imaginaba a Estados Unidos en la década del 2040, completamente a través de la lente de la década de 1980, o al menos una pequeña franja de la era. Los videojuegos formativos, las películas y otra cultura pop amigable con los nerds para las personas que alcanzaron la mayoría de edad durante esa década en particular. A medida que el mundo de la novela se hunde en el caos y la pobreza, gracias al cambio climático, la crisis de los combustibles fósiles y la mayoría de los ciudadanos pasan sus días sin nada que hacer, excepto una cosa, conectados a Oasis, un mundo de realidad virtual creado por un niño excéntrico de los 80 llamado James Halliday. En Oasis, los usuarios, Oasis, ese puede ser de las dos maneras, los usuarios pueden ser y hacer casi cualquier cosa, lo que según el héroe del libro, Wade Watts, es el antídoto contra toda injusticia social. Pero gracias a la influencia embrutecedora de Halliday, este potencial ilimitado se dedica principalmente a recrear los medios de comunicación de los años 80 hasta la saciedad. En lugar de recompensar la innovación, Oasis está diseñado para otorgar poder a aquellos que están más obsesionados con el pasado, reservando sus mejores bendiciones no para sus pensadores avanzados, sino para aquellos que pueden recitar con mayor precisión todo el diálogo de Monty Python y el Santo Grial. Así comienza nuestra historia, la primera historia del año 2021, y deseándoles un gran inicio de año, yo soy José Luis Guzmán y este es El Libro de tu Vida.
La literatura es la sinceridad misma, la única expresión auténtica de la vida. Joseph Roth. Vamos y volvemos. Un hogar sin libros es como un cuerpo sin alma. Cicerón. Regresamos.
Se no han dicho el nombre de la rola, pero bien podría ser el COVID.
Cualquiera.
El COVID,
¡claro! La escogí perfectamente para el siguiente libro, que ahorita vamos a platicar de él, pero sí podría ser para cualquier sí. Pandemia.
¿Esta de cuándo es?
Pues, cuando fue el como del 86, 80. Por ahí, ¿no?
Y es la Sonora Dinamita. Oigan, muchísimas llamadas, muchísimas gracias de verdad, ¿eh? Nos dice Monitor, Moni, no encontré el podcast del Ponche en la página de MBS, ayuda.
Está en Spotify solamente.
Ah, solamente está en Spotify, Moni. Puedes ahí encontrarlo. Emma, lo mejor para ustedes en el año que inicie y que sigan trabajando. ¿Pueden comentar sobre el pájaro pintado? Solo lo maquillo, pero no, nunca lo pinto. Y desde el jardín. Deseamos hacer un podcast en febrero. Le prometo que desde el jardín viene para febrero. Hola, mi esposa solo me deja escucharlos si hago el quehacer. Y pues ya casi acabo para escucharlos. ¡Urge! Regresen entre semana. Tuvimos que recitar el Ponche en su casa toda la semana.
Ah, muchísimas gracias.
Ya de Perdis, perdón, me ahogué, no. Ya de Perdis, un podcast de paga, sí. Con el innombrable. Híjole.
No sé.
No, déjenme lo piensan, no. No, no creo, la neta. Mucho éxito en este nuevo año. Saludos de Johanna y César, o Johanna y César. Posdata, estamos suscritos a Himalaya. ¡Ah, qué buena onda!
Muchas gracias.
Enrique Reyes, iniciando el año con el pie derecho, yendo el mejor programa de la radio en el 2021. Un abrazo y mis mejores deseos para todos los que realizan el libro de tu vida. Pues somos tres personas, así que tampoco es tanta gente. Gabriel García, mis queridos gangsters, abrazote. Pongan, por favor, Chicas Patas Boogie, de Lalo Guerrero. La señora Novoa. Señora Novoa, ¿cómo está?
Un abrazo, señora Novoa.
Feliz año nuevo. ¿Cuáles fueron sus 5 libros favoritos del 2020? ¿Qué recomiendan para este año? Ahorita les voy a dar mis recomendaciones para este año. Juan Vázquez, señores, listos para escucharlos. Feliz año, venga. Qué gusto escucharlos en vivo. Saludos a Mimi y Susanita, que están haciendo la comida. Abrazo de Carlos Lara.
Un abrazo a Mimi y a Susanita.
Ernest, saludos Miyagi y Eduardo desde... ¿Y Eduardo? ¿Quién es Eduardo? Bueno, saludos a Eduardo. Desde Iscali City Town. Elsa, feliz año 2021, Memo Miyagi. Espero mi calendario del libro de tu vida. Les deseo las mejores vibras para esta vuelta al sol.
Tu tinaja. Dice por aquí Armando García en Twitter. Cyberpunk era tan malo que fue retirado de las tiendas de PlayStation. Malefimoni nos manda un saludo. Alex Jiménez Basúa también un saludo. José Luis Gil, cenamos costilla de cerdo, ensalada de manzana y papas de cambray con la distancia social correspondiente. Isidra del Campanario nos desea lo mejor. Hilda Contreras también. Y es que pusiste que estabas malo de la espalda. Bueno, que estás malo de la espalda.
Sí.
Marco Insunza te dice que pues, Robax, que te, algún medicamento. Paco Ramírez. Ramón Góngora, Perl Ángel y Noé Ávila. Muchísimos, muchísimos mensajes. Muchos diciéndote que te cuides esa espalda, manito.
Ah, sí, la verdad sí estoy bien malito.
Sí, la verdad es que hasta los últimos días de 2020 te sentabas chueco porque así se veía que estabas bien malo.
No, sí, ya no podía. Bueno, la espalda sí, pero todo bien. Muchísimas gracias. Ya me puse un parche. Y ahorita voy a ponerme otro. No, de verdad, me puse un parche de esos de...
Parche,
¿no? Un parche león.
¿Un parche león?
Y nos dice Lupis Casasola, hola, feliz inicio de año. Y el mejor regalo es que les den más tiempo. Nos hacen mucha falta.
Y también un gran saludo a Ana Gabriela Vives, también nos dice por aquí José Luis Pérez, un saludo porque anda malito su papá. Entonces, que reciba un abrazo de todos nosotros y que ojalá se cure rápidamente.
Sí, bueno, le mandamos desde aquí un saludo bien grande a Ana Gabriela Vives porque tiene un grave problema con la enfermedad de su papá. Y mucha gente más. Mariela Salazar también, por ejemplo, está enferma. Le mandamos un abrazo a Guille Gómora también, que está
enfrentando
una situación muy complicada. Honestamente, está aumentando el número de contagios de manera preocupante.
Sí, ya reportan por ahí saturación en los hospitales. En la semana creo que estaban en el 88%. Cuídense.
Fíjense, yo me regreso caminando desde aquí a la casa, a su casa ahí en la Colonia Condesa, y pasé por el Hospital Durango. De plano hay un...
¡Ay, no me digas!
Hay un letrero que dice, ya ni vengan, no hay camas, está saturado, y aún así hay fila de ambulancias en la puerta del hospital.
También los servicios de oxigenación, todos los tanques de oxígeno están saturados. Y ahí por ahí leí algunos hijos que se aprovechan de eso para hacerte estafa y decirte que te van a llevar tu tanque y no lleva nada. Horrible, horrible. Cuídense muchísimo.
Y bueno, fíjense que precisamente estábamos escuchando la canción del SIDA porque el libro Contagio, la evolución de las pandemias de David Quammen es un gran libro. De hecho, es el libro más importante del año pasado. Así de fácil. ¿Por qué? Hace un recuento de las últimas pandemias y no de tan recientes. Por ejemplo, trae un dato extraordinario. El SIDA, de acuerdo a las más recientes investigaciones, el primer caso de ¿cuándo crees que fue?
¿82, no?
Los primeros casos de SIDA se registraron desde 1910, pero en ese momento no sabían qué era y como los brotes estaban aislados a una sola zona de África, se murió aparentemente, mató a todo el mundo los que estaban por ahí. Ajá. Y quedó latente y se volvió a refugiar en sus animales huéspedes que eran los reservorios.
Fíjate que el caso de David Quammen es bien interesante porque justo antes de que empezara toda esta pandemia del coronavirus, salió el documental de Netflix, en pocas palabras, donde le hacen una entrevista a él y donde le hacen una entrevista a Bill Gates, donde mencionan que hay que invertir más en ciencia, hay que invertir más en medicina porque se acercaba una pandemia. Eso fue, yo creo que debe de haber salido como en octubre de 2019.
Sí.
Y entonces todos, cuando comenzó la pandemia de coronavirus, todos recordaron así de que, claro, fue David Quammen el que había dicho.
Y de hecho lo planteaba porque decía que cada vez era más factible que esto ocurriese dadas las condiciones y que las herramientas de la modernidad, los vuelos ultrarrápidos y todo, facilitaban mucho que hubiese contagios globales.
Que no es un libro...
Y luego salió la película de Contagio.
Ajá, claro, claro. Que es que parece que hicieron una historia de lo del que pasó 2020. En... Que hay que aclarar que el libro de contagio no es un libro sobre el coronavirus, es un libro sobre la historia de las enfermedades.
Y trae unas secuencias, bueno, trae unos capítulos interesantes sobre el hantavirus, por ejemplo, un virus también que atacó a los caballos en Irlanda y que mató a no sé cuántos borregos y que temían que brincara a los seres humanos porque hubo los primeros casos. Hay muchísimos virus que están empezando a mutar o que brincan de animales a seres humanos, particularmente porque estamos acabando con muchísimos hábitats naturales y nuestras costumbres alimenticias.
Ajá.
O sea, comer murciélago, amigos, no es sano.
Fíjate que estuve revisando mi ebook de contagio para este programa. Hay varias cosas que dice el autor. Mejorar la relación con la naturaleza. Que es lo que dices, tener menos hijo, comer poca carne, reducir los combustibles fósiles. Y una cosa que dice, ha dicho en varios documentales, votar por personas inteligentes y lo suficientemente honestas como para tomar esa amenaza en serio desde el comienzo. Bueno, esa es una cosa que ha dicho siempre, la inversión en ciencia, la inversión en tecnología, pues, es una cosa que va a pasar.
Y también denuncia mucho a estos gobernantes que se jactan de no usar el cubrebocas, como lo hacía Donald Trump. Critica mucho David Quammen a estos que hacen recortes sin ton ni son en ciencia, en investigación, argumentando lo que ustedes quieran. Trump lo hizo llegando a la Casa Blanca, desarticuló el Medicare, el Obamacare, y ahora es por eso que Estados Unidos tiene las tasas de mortalidad más altas. Aquí la pandemia empezó cuando estaban desarticulando el Seguro Popular y creando el Insabi, que nadie ha sabido para qué es.
Que uno podría pensar que es exclusivo de México. Ocurre en todo el mundo. Ocurre en todo el mundo. Dice el autor, los virus no tienen intenciones ni propósitos. No quieren pasar de su huésped natural a los seres humanos. Pero dada la oportunidad, lo harán.
Y
lo van a hacer y lo van a seguir haciendo.
Es más factible, de hecho, que los virus continúen cuando ya no haya seres humanos. Y ellos seguirán evolucionando y seguirán mutando.
Busquen este libro de contagio, la verdad es que sí, es como de los indispensables. Es de los indispensables.
Trae de hecho una narración novelizada en primera persona de cómo pudo haber sido el primer contagio de SIDA. Y te narra la historia, se llama El Cazador Cero. Y te narra la historia, cómo han podido reconstruir, es increíble la investigación científica, cómo han reconstruido lo que pudo haber hecho el primer ser humano que se contagió de SIDA en 1909, después de cazar a un animal y comerse a un mono. Porque no tenía otra cosa de tener proteína, se comió un mono que probablemente estaba infectado de SIDA.
Es tan parecido de verdad a la película esa de contagio, la que hemos platicado un montón de veces.
Esta es de Fincher, no, de Steven Soderbergh.
Que ahí ponen el comienzo de esta pandemia ficticia, que es de que alguien caza un animal y entonces lo cocinan y entonces lo dan.
Lo más curioso, cuando llegan las vacunas, hacen el sorteo de vacunas y pasa exactamente lo mismo que
nunca
ahorita.
Nunca lo hubiera pensado.
Decide, híjole, me va a tocar hasta agosto.
Ajá. En la película llegan las vacunas, no me acuerdo cómo es el sorteo, creo que es por
fecha de nacimiento.
Por números par, alguna cosa así. Y entonces sí, porque como hay poca vacuna para todo el mundo, ¿no?
La gente va viendo. Y ocurre también, reparten las vacunas y uno de los doctores se ve obligado a dársela a alguien que lo va a denunciar porque se la regaló primero a su mujer. Lo que está pasando ahorita, es decir,
como Lord Vacuna.
Como Lord Vacuna o como el del Hospital López Mateos del Estado de México, que primero vacunó a su familia. O sea, todo eso está
súper interesante.
Así que miren, lean Contagio, la evolución de las pandemias de David Quammen, para que tengan más o menos una, no es del coronavirus, porque de hecho se publicó antes y él después hizo una adenda que publicó en el New York Times por ahí de marzo del 2020. Este libro narra la historia de todas las pandemias y cómo de verdad ya estaban investigando científicos chinos en las cuevas de la China Meridional la transmisión de los coronas en murciélagos. Así que, si quiere usted estar al día, nada mejor que un libro de ciencia tan bonito como este. Y este es el podcast exclusivo de Himalaya Pro de Contagio, la evolución de las pandemias de David Quammen. La enfermedad forma parte de la historia de la humanidad de manera intrínseca. Como quinto jinete del apocalipsis acompaña, destruye, pero también impulsa a una doliente humanidad. Estos
son algunos ejemplos. El Imperio Bizantino se encontraba en uno de sus momentos de mayor esplendor, cuando una epidemia de peste vino a oscurecer el mandato del emperador Justiniano. Es la primera epidemia de peste de la que se tiene constancia. La enfermedad, y con ella el miedo y la histeria, se expandió por Constantinopla, una ciudad de casi 800.000 habitantes, a una velocidad vertiginosa, y de allí a todo el imperio. Incluso, el propio Justiniano fue víctima de la peste, aunque terminó recuperándose. Al final de la epidemia, la capital había perdido casi el 40% de su población y en todo el imperio se había cobrado la vida de 4 millones de personas. Las consecuencias económicas fueron catastróficas, pues hubo momentos en que el número de muertos superaba al de vivos. Muchos historiadores ven en este debilitamiento del Imperio Bizantino una de las líneas divisorias entre el ocaso de la Antigüedad y el surgimiento de la Edad Media. La peste negra era ya, y sigue siendo, pues hay brotes activos en la actualidad, una vieja conocida cuando la humanidad vivió el peor brote de esta enfermedad entre 1346 y 1353. Sin embargo, se ignoraba por completo tanto sus causas como su tratamiento. Esto, junto con la gran velocidad de propagación, la convirtió en una de las mayores pandemias de la historia. Hasta 5 siglos más tarde no se descubrió su origen animal. En este caso, la pulga de la rata. Los números que dejó tras de sí esta epidemia son estremecedores. La población europea pasó, en menos de 9 años, de 80 a 30 millones de personas. El llamado virus variola, cuya afectación en los seres humanos es conocida desde hace por lo menos 10.000 años, es el causante de la enfermedad conocida como viruela. Su nombre hace referencia a las pústulas que aparecían en la piel de quien la sufría. Era una enfermedad grave y extremadamente contagiosa que diezmó a la población mundial desde su aparición, llegando a tener tasas de mortalidad de hasta el 30%. Se expandió masivamente en el Nuevo Mundo cuando los conquistadores empezaron a cruzar el océano, afectando de manera terrible a una población indígena con un sistema inmune que desconocía esa y otras enfermedades. En Europa tuvo un periodo de expansión dramático durante el siglo XVIII, infectando y desfigurando a millones de personas. Es una de las dos únicas enfermedades que el ser humano ha conseguido erradicar mediante la vacunación. Y eso es solo el comienzo. De acuerdo a varios especialistas, la devastadora acción del ser humano en diversos ecosistemas, la destrucción de reservorios intocados por centurias, el cambio climático, la contaminación y la depredación de múltiples especies animales han logrado que virus, que únicamente habitaban especies animales, sin matarlas, muten, y al entrar en contacto con el hombre, simplemente lo destruyen. Somos los mejores amigos de los virus mortales, pues somos nosotros quienes, con nuestra profunda estupidez y falta de respeto por la naturaleza, los hemos creado. Así comienza nuestra historia. Yo soy José Luis Guzmán y este es El Libro de tu Vida.
La escritura es la pintura de la voz. Voltaire. Nuestro WhatsApp 5541-839145. Hay peores cosas que quemar libros. Una de ellas es no leerlos. Ray Bradbury. Regresamos.
I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's all right. I'm hooked on a feeling.
Ah, ya estamos de regreso en El Libro de tu Vida.
Ah, qué buena rola. Ese es Hooked on a Feeling de Blue Suede. Bastante buena rola. Que además, el Uga Chaka es de una canción de los 50s de Apache, según.
Yo pensé que ibas a poner No Señor Apache, aquella canción. ¿Quién cantaba No Señor Apache? No me acuerdo, una de rock and roll de la época de los Tin Tops.
Ni idea.
No Señor Apache.
Solo porque la mencionaste, mira, la voy a buscar mientras tanto tú lees lo que nos han dicho.
A ver, dice por aquí Agarmi. Hoy devoré 5 podcasts seguidos del libro de tu vida. Ya casi me puse al corriente. Aaron Ortiz Santos, saludos desde Atlanta. Ya escuchándolos y listos para el 2021.
Mira, mira, a ver, ahí está, fíjate. A ver, súbele tantito, mi estimado Luis.
Ritmo ardiente para tu danzar.
¿Qué, qué? Ay, bueno, ese es No Señor Apache. La canta Fuego Indio.
Ay.
Ay. Oye, hay varias versiones, es muy popular.
No, pues es una gran rola.
La canción se llama Please Mr. Custer. Ya la encontré. ¿Y esto por qué es, Guillermo Guerrero?
Porque vamos a hablar de un gran libro de Álvaro Enrique que estuvo aquí. Ahora me rindo y ese es todo, que cuenta sobre todos estos pueblos nativos americanos, para ser políticamente correcto y no decir todos los apaches.
Apache, indio, piel apache, roja. Sí, este, no. Estaba el ¿cómo se llamaba? El triciclo apache.
El triciclo.
Uga.
Dura. Sí, que Álvaro Enrique, que es mexicano, nacido en Guadalajara, que se fue a vivir a Nueva York y ahí fue donde hizo esta novela que habla de Jerónimo.
Esa es la original, fíjate. Mr. Custer. Bueno, lo que pasa es que el libro de Álvaro Enrique es súper bueno porque narra precisamente la historia de Jerónimo y la inserta en el mapa de la frontera México-Estados Unidos, y destaca algo bien interesante, que Jerónimo, Mangas Coloradas y otros jefes apaches, pieles rojas, indios o como quiera usted llamarlos, eran mexicanos.
Es que esa es una cosa que no recordamos nosotros, o sea, siempre los vemos porque el western y todas las películas y todo Hollywood los sitúan como si fueran allá en esas
películas. De hecho, una película se llama Jerónimo, una leyenda americana, y eso es mentira. Jerónimo era mexicano.
Eran mexicanos.
Habían nacido cuando México ya existía y habían nacido en Sonora.
Para muchos de ellos, su idioma, su segundo idioma,
digamos,
era el español.
Era el español, no hablaban inglés.
Pues sí.
Por eso, digo, es que a ellos hablar así, según esto, cuando los ridiculizaban, porque ellos no hablaban inglés, ellos hablaban español y,
claro,
y el lenguaje y la lengua de su etnia correspondiente. Pero es una gran historia. Además, adivina de qué murió Jerónimo.
¿De qué?
De manera más poco heroica que te puedes imaginar.
¿De qué?
Iba tan borracho un día en su caballo, venía de una celebración de Año Nuevo, se cayó al río, se mojó, le dio neumonía con la cruda y se murió.
¡Ay, Jerónimo!
Pero sí, Jerónimo es un gran personaje.
Esta novela es un road trip también. Está como dividida en partes. En una parte es el viaje que hace Enrique con su familia.
Ajá.
Y otra parte es la historia central,
que es la de una chica que se llama Camila, quien es secuestrada por Mangas Coloradas, que es un jefe apache, y que en la onda de Danza con Lobos o de Avatar, cualquiera de las dos cosas es lo mismo, ella termina identificándose con los vencidos, y ella que decide quedarse para darle familia a la tribu de Mangas Colorados.
Pero está bien interesante eso de que eran mexicanas. Bueno, que pertenecían, que el territorio que habitaban era...
De hecho, eran tan mexicanos como Ignacio Zaragoza, porque Ignacio Zaragoza, sí, el que derrotó a los franceses en la Batalla de Puebla, él nació en Corpus Christi, en Texas. Entonces, miren, vamos a escuchar de una vez la entrada, porque trae algo bien bonito. La maldición de Tecumseh, que es un apache que dicen que dijo que todos los presidentes... Sí, dicen que dijo que todos los presidentes gringos electos en un año terminado en cero iban a morir de manera violenta. Y hay quien dice que igual la maldición de Tecumseh se cumple con Joe Biden. Así que este es Ahora me rindo y eso es todo, de Álvaro Enrique, en el podcast de Himalaya Pro. Thank you.
comillas. Les digo que Harrison morirá. Y cuando él muera, ustedes recordarán la muerte de mi hermano, Tecumseh. Ustedes creen que he perdido mis poderes. Yo, que hago que el sol se oscurezca. Pero les digo que él morirá. Y después de él, todo gran jefe blanco escogido cada 20 años, de ahí en adelante morirá. Y cuando cada uno muera, que todos recuerden la muerte de nuestro pueblo. Se cierran comillas. Esto lo anunció el profeta Tezcatlipoca, hermano del gran guerrero Tecumseh, de la tribu de los Shoni, cuando revivió el dramático final de la rebelión iniciada por su pueblo contra los Estados Unidos. Entre el mito y la realidad, lo cierto es que William Henry Harrison, noveno presidente, fue el primero en fallecer en su cargo. Con su muerte, a causa de una neumonía, se inauguró una larga tradición de presidentes estadounidenses fallecidos mientras ejercían el poder. Tras la muerte de Harrison, elegido como presidente en 1840, dos décadas después, Abraham Lincoln, elegido en 1860, terminó su vida en el Teatro Ford, asesinado por un simpatizante de los sudistas. James Garfield, presidente desde 1880 hasta su muerte un año después, fue también asesinado, en su caso, por obra de un abogado al que había negado un cargo político. En 1900, William McKinley fue elegido presidente por segundo mandato, pero solo duró un año al frente del país, puesto que fue tiroteado por el anarquista Leon Czolgosz. Warren G. Harding, presidente entre 1920 y 1923, también pereció en el timón debido a un ataque cerebrovascular manteniendo viva la supuesta profecía. Franklin Roosevelt sufrió una hemorragia cerebral todavía en el cargo, y John F. Kennedy fue la víctima del más célebre magnicidio del siglo XX, siendo elegidos en 1940 y 1960 respectivamente. Ronald Reagan fue el primer presidente que esquivó la maldición de los 20 años. Para las personas que creen firmemente en la profecía de Tecumseh, la razón de su invulnerabilidad estuvo en los esfuerzos de su mujer, Nancy Reagan, conocida por ser muy supersticiosa y haber acudido a astrólogos con cierta frecuencia. Así, con la ayuda de estos, habría conseguido que su marido sobreviviera al atentado que sufrió a los pocos meses de ascender al poder. Maldición o leyenda urbana, aseguran que Joseph Biden podría caer víctima de la misma al haber sido electo en este olvidable año del 2020. Más allá de eso, la maldición de Tecumseh pone en evidencia la impronta de los nativos americanos en la cultura estadounidense, que va de Pocahontas a los misiles Tomahawk, pasando por el grito de guerra de Jerónimo. Una impronta olvidada y desconocida para nosotros en México, porque, ¿sabe? Los mayores y más feroces guerreros indios, pieles rojas, apaches o nativos americanos, fueron realmente mexicanos. Así comienza nuestra historia. Yo soy José Luis Guzmán.
Y este es el libro de tu vida.
¡Ay, verdad!
¡Ay, ay, 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 ay!
¿Cómo estás en dos lugares?
¿Cómo lo puedes hacer así? Oigan, muchísimas llamadas, rapidísimo, Gaby. Tú dime y te rifamos, Memo. En el mercado siguen regalando calendarios y bolsas. Saludos y feliz año para los dos. Un abrazo. Miyagi, Memo, feliz año.
Feliz año.
Les deseo lo mejor para este año y que esté lleno de salud. El año nuevo me pasó lo que al Miyagi. A la tercera uva se me olvidó que quería pedir. Pero me reivindiqué en las últimas nueve pidiendo salud para todos y que se acabe la pandemia.
Es que son bien tontos. Se pone el cubrebocas y ahí echa las 12 uvas.
Tú porque comes así, capaz. Es que...
Como ardilla.
Se puede comer como hamster aquí en la redacción. Nos dice Paulina Ortiz. Saludos, Paulina. Muchísimas gracias. La vida para Dios. Charro, saludos. Yo en el año pasado leí 34 libros. Más que en toda mi vida. Ah, y el Memo se pone abajo de la mesa para tener pareja. Sí, pero la panza. Ale Quintana, feliz año nuevo. Yagi, Memo, mis mejores deseos para ustedes. Es el primer programa de radio que escucho en 2021. Gracias, Ale.
Ah, y un abrazo, Ale.
Ya nos regalan la bolsa del mandado porque gracias a Sara ya vieron que las pueden vender en la módica cantidad de 400 varos. Un fuerte abrazo. Empezando el año escuchándolos, Yagi, Memo, atentamente Claudio Espinosa. Saludos hasta Chinconcuac.
Saludos.
Y Betriana, saludos hasta Torreón. Feliz año, guapos. Gasparo de guapos. Y esta es muy buena, rapidísimo. Ramiro Santillán, saludos. Ya que sacaron el tema de las novias desvalijadoras, eso no es nada. Me perdí el ponche de la perrada al Memo. En la última dudé en llamar, ya que no me habían hecho a mí perradas. Pero me enteré de una. Juzguen y háganle caso. Una compañera luchona y guerrera rompe con su galán y queda embarazada. Se dedicó a buscar papá al hijo. Después de la relación les decía que quedó embarazada. Uno cayó. Como epílogo, El orgulloso padre agradece que su retoño salió con bien. Fue sietemesino. Dos compañeros tronaron y tiempo después, tras definir el monto de la pensión y las visitas a los retoños, la mujer le confesó que las bendiciones no eran de él. Hasta lo retó a que se haga la prueba del DNA, pues el compañero tiene que pagar pensión y no sabe qué hacer. Pues los niños piensan que es su papá y lo sigo visitando.
Papá no es el de la sangre.
Supera
papá,
eso, que... Memo. Tania, órale. Próspero Agradable 2021, bienvenido para ambos. Titipuchá de Radio Escuchas. Continúen dando cultura, entretenimiento y buena vibra a su admiradora Tania Flores Lascano. Posdata, Memo, contribuyo a tu propósito de bajar de peso. Vamos a ejercitar los músculos.
Venga.
Es decir, a correr, no te emociones. Al parque de la colonia Álamos.
Ah, vamos. Me queda muy cerca. Oigan, ya casi nos tenemos que ir. Quiero mandar un saludo a mis papás que están en Puerto Escondido. Ay, un abrazo. Los quiero muchísimo.
Rosalba, ¿por qué te fuiste? El podcast del Ponche en tu casa está también en Himalaya. Tengan un excelente inicio de año. Ya escuché Ponche en su casa como 20 veces. Me gusta mucho. Voto porque el programa sea de lunes a viernes. Un gran fan de ustedes, Miyagi Memo, Miguel Ángel Martínez. Antes de que iniciara la pandemia, conocí a Miyagi a tu homónimo de nombre y trabajo. ¿Se conocen? Hay un José Luis Guzmán, pero es mucho mayor que yo, imagínense.
¡Úrale!
He estado buscando el resumen de noticias de MBS, pero no lo he encontrado. Es únicamente el resumen de noticias de Año Nuevo de MBS, estuvo únicamente al aire. No está en podcast. Vamos a ver si lo subimos, porque nos quedó bien bonito, así que...
Ojalá.
Yo les aviso. Nos quedan muchas llamadas, pero nos tenemos que ir. Le quiero mandar un abrazo bien fuerte a Clementina.
Clementina Rodríguez, que hoy es último programa de Descúbrete Feliz.
Así que un abrazo bien fuerte y nosotros le dejamos precisamente en compañía de Clementina, Descúbrete Feliz. Después el doctor Zagal, que sigue vivo, ese sí, como la rabia, no se acaba con nada. Y el Checo Sound en la noche. Así que, gracias Guillermo.
Nos vemos la próxima semana, gracias.
Hasta aquí llegamos en el libro de tu vida. Tengan muy buena tarde, buen inicio de año y nos escuchamos el próximo sábado. Besitos, Sofía. ¡Vámonos! Little white dove waiting on the other side in the moonlight. He could see her.
Dice Roberto Bolaño que uno nunca termina de leer, aunque los libros se acaben. Por hoy, nosotros cerramos esta página y los esperamos la siguiente semana para platicar de El libro de tu vida.